Ya habíamos dicho que en esta noche tendremos en sí la clase final respecto al estudio de eclesiología. Nos parece un sueño, ¿verdad? Esta es la clase más larga, la materia más extensa que hemos tenido en el instituto. Cristología fue larga, teología fue larga, pero esta ha sido realmente una de las más largas. De más está decir, las epístolas, pues en cierta forma, por lo extensa que son, también sobrepasa esta. Pero como estudio en sí específico, eclesiología ha sido uno de los más extensos. Creemos realmente, yo personalmente puedo decirles que para mí, en una forma muy, muy individual, este estudio ha servido para algo. Este estudio ha servido para poner muchas cosas que yo las entendía en parte y aún las continúo entendiendo en parte, pero especialmente ha servido en mi vida para ubicar. Para mí esto yo puedo sintetizarlo, abreviarlo con una sola palabra. Este curso para mí representa ubicación. Muchas cosas que, repito, en parte he sabido, en parte he estado ministrando acerca de ellas, pero el Señor ha usado este curso para hacerme ubicar, más bien ubicar cada cosa que Él me ha mostrado y ver el lugar donde le corresponde estar. Jamás pudiera yo contarles así nomás con palabras es el gran significado que tiene este curso de eclesiología para mí. Confío que mucho más el Señor haya permitido que este curso haya sido de gran bendición para usted, de gran edificación, como siempre decimos, y es la verdad, a fin de que Él sea glorificado. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la manifestación. Continuamos tratando acerca del interior de la casa. Comenzamos hablando acerca de su estructura, lo cual tiene que ver todo aquello concerniente a la parte exterior visible de la casa, incluyendo su localidad, su fundamento, etcétera. También estuvimos tratando acerca de las actividades del mismo, las actividades de la casa. Después estuvimos tratando respecto a su establecimiento. Hablamos acerca de su ministerio en la última clase que tuvimos. Y esta noche estaremos tratando, repito, acerca de la manifestación. Hay tres puntos principales que vamos a estar viendo en esta noche acerca de la manifestación. Lo primero que queremos ver con la ayuda del Señor es el contraste. El contraste. Quisiéramos ver en Ageo, ese libro por el cual comenzamos este estudio de eclesiología, Ageo en el capítulo 2, al referirnos a contraste, lo que queremos ver es esa diferencia que hay entre la casa, se entiende, la gloria primera de la casa y la gloria postrera de dicha casa. Creo que para ahora tenemos más o menos alguna idea, ¿no? Después de los dos estudios, después de las dos etapas de la casa, podemos ver algo muy directamente. Podemos ver que aquí en Ageo capítulo 2, versículo 3, el Señor hace esta pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Y al mismo tiempo añade, ¿y cómo la veis ahora? Primeramente dice, ha habido alguien, y esto es lo primero que tenemos que ver en cuanto a este curso, amados míos. Ha habido alguien que a través de toda esa primera etapa, la cual estuvimos hablando acerca de la gloria de Moisés, la gloria del hombre, el polvo, el tabernáculo en tierra, o el tabernáculo terrenal. Primeramente, ¿ha quedado alguien? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto? Que haya visto. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que se haya dado cuenta? Porque tenemos que aplicarlo ahora a la clase. ¿Ha habido alguien que estuvo presente allí durante todo ese proceso de la primera gloria de esa casa? ¿Hay alguien que haya quedado por aquí? Y al mismo tiempo, si hay alguien que haya quedado, que al mismo tiempo pueda responder cómo es que ve ahora dicha gloria, cómo ve ahora la casa, después de haber estudiado la segunda etapa, o estar ya concluyendo esta segunda etapa, ¿qué clase de concepto tenemos ya acerca de esa primera etapa? ¿Ha causado alguna impresión a nuestras vidas? ¿Eh? Porque de aquí es donde toma uno ministerialmente para poder hablar de la gloria postrera. Si no fuimos testigos de aquello que tuvo que ver con la gloria primera de la casa, no podremos, seríamos charlatanes nada más. Pero Dios está buscando a testigos. Él no quiere solamente intelectuales. Él no quiere gente que con solamente una forma analítica de entender las cosas que pueda hablar acerca de las cosas relacionadas con Él. Él quiere testigos. Un creyente es un testigo. Y es cierto que nosotros no estuvimos literalmente presentes, ¿no?, durante todo ese proceso, durante todos esos años, esos siglos. Es cierto que no estuvimos allí, pero quien está dando testimonio de esto no es Raúl Arce, ni es Moisés, ni es Pablo. Quien está dando testimonio de esto es el Espíritu Santo, por la palabra que vive y permanece para siempre. Hemos oído a la palabra de Dios por el Espíritu Santo hablarnos acerca de esas cosas que allí acontecieron. Eso es lo primero que debemos de ver. Aquí hay una pregunta. ¿Han oído hablar alguna vez de la restauración? Anoche yo tuve que salir rapidito de aquí porque tenía un compromiso para ministrar en otra congregación aquí en Miami. Y una de las cosas que estuve compartiendo con esa iglesia era respecto a la restauración. Para uno poder hablar de restauración, esa palabra, ese término, restauración, uno tiene que tener conciencia, perdón, del estado original en que se encontraba aquello que hoy en día necesita ser restaurado. Entonces, aquí se nos está pidiendo que se responda. Por supuesto, no es aquí responder, sí, yo. Pero aquí el Señor mismo está diciendo al corazón que tiene entendimiento, ¿ha quedado alguien? Y hermanos, a esta pregunta jamás, escuchen bien, jamás podremos hacernos los desentendidos, como que eso no es conmigo. Si en verdad nosotros hemos podido ver el estado anterior en que se encontraba el pueblo de Dios y la causa por encontrarse de esa forma, porque nada proviene de la nada, ¿no? Todo tiene raíces. Y para que el pueblo de Dios hubiera encontrádose en esa condición, ya sabemos por dónde comenzó todo. Se halló en Moisés. Ese pueblo halló su gloria en Moisés. Ese pueblo oía a Moisés. Y lo interesante de esto es que, después de tantos siglos, el pueblo sigue oyendo a Moisés. El pueblo siguió yendo a Moisés. Y el Señor ha aceptado esos términos. Fue el pueblo el que lo dijo, el pueblo fue el que lo pidió, y el Señor aceptó esos términos, porque Dios ama al mundo. Y el Señor da tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Me pregunto si para alguno de nosotros no ha llegado ya la hora de empezar a oír al Hijo. Cuando vemos estas cosas que hemos tratado en este curso de eclesiología, si es que hemos entendido algo, entonces, concluyendo este subpunto, entonces es que podemos decir, sí, Señor, yo he quedado. Yo soy testigo, porque tu palabra me ha mostrado, el Espíritu Santo tuyo ha dado testimonio a mi corazón de que tales cosas son ciertas. Y entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si somos testigos de ellos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Recuerden, el ser uno testigo, uno es llamado a testificar, uno ya tiene que dar razón de lo que ha visto y se hace responsable por su testimonio. La persona que ha visto, esa persona es llamada a testificar. Esa persona es llamada y al mismo tiempo esa persona es responsable por lo que diga. Si nosotros hemos visto, entonces somos responsables por lo que digamos de aquí en lo adelante. Lo que hagamos de aquí en lo adelante. La forma en que instruyamos a otro de aquí en lo adelante. Si hemos visto la gloria anterior y la vemos hoy en día, como estábamos leyendo aquí en, y volveremos aquí a Ageo en un momento, espero que no se hayan apartado de él. Pero si hemos en verdad visto ese pasaje y lo entendemos y decimos soy en verdad testigo de ello, entonces ¿qué podemos decir al respecto? Aquí en Romanos capítulo 3 dice el versículo 27. Otra pregunta. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Recuerdan cómo los judíos decían, somos discípulos de Moisés? ¿Recuerdan la jactancia a Moisés tenemos? Después de haber visto el estado deplorable en que se encuentra esa casa por causa de esa gloria tan mínima, entonces podemos decir, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Juan 1:17. La ley vino por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Habremos de jactarnos en Moisés? ¿Habremos de jactarnos en los hombres? Yo espero que al hablar de Moisés ustedes olviden lo que en sí fue la persona de Moisés en sí misma, y que piensen acerca de todo lo que tiene que ver con Moisés en términos generales, hablando de muchas cosas que podemos aplicarle. Moisés es todo aquello que tiene que ver con lo terrenal, el culto terrenal o el servicio religioso terrenal, lo que tiene que ver con el ministerio terrenal, lo que tiene que ver con el concepto comunal de iglesia terrenal, lo que tiene que ver con nuestro entendimiento acerca de las Escrituras en forma terrenal, lo que tiene que ver nuestra conciencia acerca de Dios en cuanto a lo terrenal. Todo aquello que tiene sabor terrenal, eso es mosaico. Y a eso podemos decir entonces, ¿dónde está la jactancia? Entonces, aquí volviendo una vez más a Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Dónde está la jactancia? Dice la última parte de esta pregunta en el capítulo 2, versículo 3. Él pregunta, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Ha visto alguna vez que alguien se jacte de nada? La jactancia usualmente viene de algo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos tratando? El contraste entre algo que tiene dignidad y algo que es nada. Es un contraste. ¿Ha quedado alguien que haya visto la diferencia? Que aquello de lo cual antes nos jactábamos, vamos a hacer varias aplicaciones, por favor. Porque viéndolo desde el punto de vista histórico, pues realmente no, como que no afecta, como que no hace impacto. Cualquier cosa que nosotros hayamos de jactarnos en ellas respecto a lo natural o religioso, ahí estamos jactándonos de nada o en nada. Porque todo lo terrenal, aquí el contraste está entre aquello que es divino y aquello que es humano o terrenal. Y después de haberlo examinado todo, se llega a la conclusión que lo terrenal es vano o está vacío o realmente significa absolutamente nada. Significa nada. No tiene sentido. En Primera de Corintios, en el capítulo 1, para poder escoger, para poder seleccionar, hay que ver la diferencia. Hay que ver el contraste. Hemos tratado acerca de la primera gloria, la postrera gloria. Hemos visto que la primera gloria es nada, es vana. Entonces, ¿por qué habremos de jactarnos en ello? Dice en Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 dice aquí en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es vano. Los judíos, señales. Los griegos o el mundo, los gentiles, se alimentan de la sabiduría. El mundo ha hecho de la sabiduría un dios. Y los judíos han hecho de lo que le llamamos milagros, de lo que le llamamos no solamente los milagros en sí, sino de aquello que proviene de Dios, ha hecho un Dios de ello. Es más, hubo una ocasión en la cual el Señor le dijo, vosotros no me buscáis a mí, sino que buscáis. Me buscáis porque yo os di de comer. Las señales. Los creyentes, no judíos solamente, los llamados creyentes, entre comillas, buscan señales, buscan aquello que es supernatural, sobrenatural. El pueblo llamado creyente se abastece, se repleta de tales cosas. Vive para las señales, para lo sobrenatural. ¿Y el mundo vive para qué? Para alimentar su mente. De ello ha hecho su Dios. Pero dice aquí en el versículo 23, pero nosotros predicamos no acerca de Cristo, no cosas relacionadas con Cristo, sino predicamos a Cristo. ¿Y qué significa eso? Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿El poder para qué? El poder para llevar a cabo las señales. ¿El poder para qué? Para la sabiduría de Dios. Cristo es la esencia a esas dos cosas. Lo que buscan los judíos y lo que buscan los griegos. Las dos cosas. Dice el versículo 24, si podemos captar, si el Señor lo permite. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios para hacer señales, y Cristo, poder de Dios para alcanzar sabiduría. Pero los inconversos, tanto judíos como griegos, unos buscan señales o piden señales y los otros buscan sabiduría, olvidándose de la esencia de las señales y la esencia de la sabiduría, la cual es Cristo. Pero Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo, el cual es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y entonces, aquí en el versículo 25, es donde en cierta forma se empieza a manifestar los testigos, aquellos que han podido contrastar, o en otras palabras, aquellos que han podido ver la diferencia entre la gloria primera y la gloria postrera de la casa. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios, primeramente lo insensato es Cristo Jesús. Eso es lo primero. Cristo es el insensato, número uno. Segundo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, nuevamente Cristo, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo predicaba la insensatez de Dios y la debilidad de Dios en Cristo Jesús. Ese es el contraste. El mundo, tanto formado por llamados religiosos como netamente ateos, el mundo busca aquellas cosas que realmente desea tener, las cuales son, en sí, provienen de Dios, pero no buscan al Dios vivo y verdadero. Ahí está el problema. Ahora, primeramente eso lo ve en Cristo. Segundo, se manifiesta en nosotros también. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, aquella piedra que menospreciaron. Lo mismo dijo el Señor acerca de nosotros. El que a vosotros recibe, a mí recibe. ¿Pero qué implica eso? El que a vosotros menosprecia o desecha, a mí también desecha. Dice, y lo vil del mundo, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y aquí venimos a esto, la gloria postrera de la casa. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en Moisés, gloríese en lo terrenal, gloríese en los milagros,
¿En las señales? ¿En la sabiduría?
No. Para que el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por eso es que podíamos leer anteriormente. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿En aquello que realmente carece de importancia? ¿O podemos, como dice aquí la palabra, jactarnos, gloriarnos en el Señor? Para eso hace falta ser testigo. Por eso comenzamos de esa forma, ¿ven? Comenzamos tratando acerca de cómo vemos la casa hoy en día, cómo entendemos las cosas de Dios hoy en día, igual que como las veíamos anteriormente, o ha estado el Señor circuncidando nuestro corazón, ha estado el Señor realmente librándonos, ¿no? A veces pienso acerca del corazón incircunciso como un buque, un barco, el cual está en el muelle y lo tienen ahí con esos cabos, ahí firmemente aprisionado y dándole a los motores a todo lo que da. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos estar en comunión con el Señor, queremos realmente, porque sabemos que en Él está esa gloria postrera. Pero tantas ataduras, que aparentemente hasta que no seamos libres de ellas, no podemos, simplemente no podemos regocijarnos en Él. El contraste, para poder llegar a esa conclusión de diferenciar entre lo divino y lo humano, tenemos que ver el estado postrero de la casa, el estado primero de la casa en contraste con el estado postrero de la misma. Eso nos lleva a hacer un juicio, a hacer una evaluación, y es de ver que realmente de lo que nos jactábamos antes, todo es vanidad. ¿Es usted creyente? Oh, yo fui bautizado cuando pequeñito. ¿Es usted creyente? ¿Qué cree, que yo soy un ateo? Y así sucesivamente, la jactancia del hombre, que por ahí comenzaba, jactándose cada cual en algo que aparentemente tenía algo de virtud, pero en realidad, comparativamente hablando, entre lo que es el Señor y lo que es aquello que recibimos, como dice la palabra, aquello que recibimos de nuestros padres por tradición, es como de la noche al día. Amén. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta noche es acerca de la gloria postrera. La manifestación, primeramente, es necesario que veamos el contraste. Segundo, necesitamos reconocer que esa gloria ha de manifestarse. Pero cuando esa gloria se manifiesta, lo primero que nos da a nosotros es un sentir acerca de que es algo incomparable. No hay forma de comparar las dos cosas. Veamos por favor aquí en Segunda de Corintios, en el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Este capítulo, especialmente de Segunda de Corintios, el capítulo 3, es algo que el contraste del cual veníamos hablando anteriormente aquí se halla muy visible, es muy notable, y lo presenta en una forma tal que aunque uno quisiera comparar una cosa con la otra, es imposible. Digamos, por ejemplo, ¿cómo poder comparar lo divino con lo humano? ¿Cómo poder comparar semejantes cosas? El hombre, decía el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 23. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Dos naturalezas distintas. Dice acerca de estas dos naturalezas de que la una es contraria a la otra. ¿Cómo poder? En Gálatas capítulo 5, versículos 17 y 18. Son contrarias. La una se opone a la otra. ¿Cómo poder comparar las dos cosas? Lo primero que vemos acerca de esta gloria, como dije, es que es incomparable, esta gloria postrera. Dice aquí en los versículos 10 y 11, específicamente mirando estos dos versículos, dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. En comparación con la gloria más eminente. Dice, porque si lo que perece, ¿cómo poder comparar algo que es perecedero? Dice más adelante, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cómo poder comparar una cosa que es perecedera, algo que es inservible, algo que fue temporal, con algo que es duradero, que es eterno? ¿Cómo poder comparar las dos cosas? Podemos decir una cosa es terrenal y la otra es divina, pero ¿estamos realmente haciendo buen juicio de lo que estamos diciendo? ¿O realmente podemos decir que, como dice el Señor, como los cielos son de la tierra en distancia, de altura, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos? ¿Podemos decir realmente de que es tal la diferencia que no hay forma ni de tan siquiera empezar a comparar? Una vez más aquí en el versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Pudiéramos realmente perder tiempo en hablar de aquello que perece? Estamos hablando ahora del ministerio. Recuerden que estas clases no son solamente a nivel congregacional. Tengan en cuenta eso. Estamos hablando ahora también acerca de aquellos que están todo el tiempo en la obra ministerial. ¿Qué clase de labor se está llevando a cabo? ¿Qué clase de ministerio, qué énfasis son aquellos que estamos realmente expresando desde el púlpito? ¿Algo perecedero o algo eterno? Queremos ver algo aquí en Segunda de Corintios también, en el capítulo 4. Si es incomparable, y ya hemos visto que es incomparable, porque una vez que ya eso ha perecido, no deja ni huella en nosotros. Es más, la palabra del Señor nos enseña que de las cosas pasadas no las traigáis a vuestra mente, a vuestra memoria. Lo que nuestro Señor hace es una obra tal que Él dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. No hay forma de poder comparar. En otras palabras, no es una cosa que podemos traerlo a cada 5 minutos. La gloria pasada, la primera. No hay forma de poderle estar trayendo a cada 5 minutos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Ese es el porqué. Porque Dios es celoso. Entonces Él no quiere mixtura, Él no quiere que el pasado se relacione con el presente. Él no quiere que su gloria le sea dada a los hombres. Dice aquí en el capítulo 4, segunda de Corintios capítulo 4, dicen los versículos del 16 al 18, en cuanto a la gloria postrera, por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. no mirando. Por eso es que ya hablábamos que es incomparable, porque no se puede ya mirar. Es tal la diferencia, es tal el contraste, que no se puede ver aquello que es permanente, sino aquello que es eterno. Dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Eso es lo que hacía el pueblo de Israel. Eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace la religiosidad. Mirar las cosas que se ven. Todo aquello que tiene apariencia de gloria, todo aquello que tiene apariencia de crédito, apariencia de virtud, eso es lo que el mundo se va tras de ello. ¿Pero qué dice aquí? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. ¿Mirar las cosas que no se ven? ¿Cómo puede ser eso? Para poder mirar las cosas que no se ven, hace falta volver al contraste y al primer subpunto que tratamos. Aquello que significaba tanto para nosotros, aquella gloria que era tan importante para nosotros, en relación con lo que nosotros mismos vivimos, lo que nosotros mismos experimentamos en nuestra vida antes de venir así a Cristo. ¿Cómo vemos hoy en día esas cosas? Es lo que estamos tratando. Yo reconozco que es difícil hablar del templo de Zorobabel, es difícil hablar de Moisés, ¿no? Porque no somos testigos presenciales de tal cosa. Pero ¿qué tal aplicando, haciendo aplicaciones a nuestros días? ¿Cómo poder llegar a este punto? En el versículo 18, donde dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Únicamente un ciego no ve las cosas que se ven? Pero es todo lo opuesto. El Señor quiere que podamos llegar al punto de no ver lo que se ve. ¿Por qué? Porque lo que se ve fue aquello de carácter transitorio, aquello de carácter temporal, esa gloria transitoria. Pero que Él nos ha llamado ahora a ver su gloria eternal. Estamos hablando de su manifestación, aquella que permanece para siempre. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La manifestación de la cual estamos hablando en esta noche, amados, es aquella que solamente la ven algunos y otros no. El que quiera ver la manifestación de aquel del cual estamos hablando en esta noche, para poder ver su manifestación, tiene que dejar de ver las cosas que se ven. Si pudiéramos deletrear eso, si pudiéramos, ¿no?, ponerlo en términos más sencillos, más simples. Creo que es bastante simple. Y creo que para el corazón que tiene hambre y sed de Dios, me parece que esto es suficiente. He aquí, ¿para qué tenemos ojos? ¿Para ver qué? Aquello que es inservible, aquello que es vano, aquello de lo cual nos jactábamos antes de venir a Cristo, ¿o ha sido todo eso para nosotros como basura, como algo inservible, como algo que realmente no produce nada en lo más mínimo en nosotros? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. O en otras palabras, la manifestación del Señor. Mirando su manifestación. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales. La gloria de Moisés, la gloria primera, fue temporal. Pero las que no se ven, la gloria del Señor, esa es eterna. Un contraste, y al mismo tiempo ese contraste nos lleva a ser testigos presenciales de esta gloria postrera. En Ageo, volviendo una vez más al libro de Ageo, el capítulo 2, aquí podemos ver lo que produce esa manifestación, lo que produce el ver lo que no se ve. En Ageo capítulo 2, leemos aquí en el versículo 7, mantengan aquello que leímos en el versículo 18 hace un momento. Mira, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Dice aquí en el versículo 7. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Así que aparentemente, para poder llegar al punto de no mirar nosotros las cosas que se ven, tienen que caer. O en otras palabras, tienen que llegar a ser inservibles para nosotros, comunes, innecesarias, vacías, basuras. ¿Qué sucede cuando hay temblor? Temblor, quiero decir, con ustedes que vienen de países donde hay problemas sísmicos, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué sucede cuando hay temblores? Suficientemente como para poder estremecer y llevar a cabo ese estremecimiento a su objetivo. ¿Qué sucede? Derrumbes. Derrumbes. Así sucede. El Señor hace que todo alrededor de uno tiemble, pero tiemble hasta el punto que cae. Vamos a ver, sin apartarnos de Ageo, capítulo 2, vamos a ver bien rapidito un pasaje, por favor, en Hebreos capítulo 12. Veamos este pasaje que quizás nos ayuda a entender por qué es que viene el temblor. ¿Por qué? Hebreos capítulo 12. Dice aquí en el versículo 26. Hebreos capítulo 12, versículo 26. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles, o en otras palabras, todo aquello que es de carácter transitorio, todo aquello que no es eterno, Dios lo va a echar abajo. Ay del ser humano que se apoya, que hace su baluarte, que hace su punto de firmeza, aquellas cosas que son movibles, aquellas cosas que son de carácter terrenal, porque todo se hunde y él mismo se va abajo con ellas. Creo que todos los aquí presentes, me parece, que todos, el que más y el que menos, ha tenido una experiencia alguna vez en su vida, ha tenido experiencia de lo que estoy diciendo. Y esa la tuvimos antes de conocer a Cristo de veras, de veras. Imagínense ahora como pueblo del Señor. Todo aquello, Moisés, que lo cual es el punto figurativo de lo terrenal, todo aquello que es de carácter transitorio, temporal, por lo débil, por lo frágil, por lo inservible, por lo abominable que es, todo se hunde. Ahora notemos, por favor, versículo 26, una vez más. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, o en otras palabras, creación, para que quede las inconmovibles. Eso es lo que el Señor está haciendo. En su sabiduría, y como únicamente Él lo puede hacer, en su tiempo, Él está quitando todas aquellas muletas, todas aquellas cosas sobre las cuales, o de las cuales tanto dependíamos, para que hallemos solamente en Él nuestra defensa, nuestro refugio, nuestro sostén, el todo y en todo, para que no tengamos que gloriarnos en ninguna otra cosa, sino en Él, nada más. Dice entonces, ya hemos hablado de lo conmovible, pero dice entonces en el versículo 28, así que, recibiendo nosotros un reino, ¿qué? ¿Qué clase de reino? ¿Ven la diferencia? Hablamos de contrastes, ahí están. ¿De qué vamos a gloriarnos? ¿En algo que es temporal? ¿En algo, algo que está cayéndose, derrumbándose? ¿O en algo que es permanente? Ahí está. Lamentablemente el ser humano no entiende esto, ¿no? El garrotazo tiene que venir sobre la cabeza del ser humano para que a veces despertarnos. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En Ageo, una vez más, donde estábamos, Ageo capítulo 2, versículo 7, con razón, el Señor podía decir aquí en el versículo 7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, antes que pueda venir Él, el estremecimiento debe de venir. Como resultado de ello, y vendrá el deseado de las naciones. Otras traducciones dicen, las naciones, el deseado de las naciones. Dice, vendrá. Dice, y llenaré de gloria. Así que, ¿qué es lo que produce que la casa sea llena de esa gloria postrera? ¿Quién es quien produce esa gloria? El deseado. El propio Señor es aquel que produce esa gloria. Todo lo demás es ¿qué? Frágil. Todo lo demás es aquello que se hunde por su propio peso, que cae por su propia altura. Pero dice aquí, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Como resultado de eso, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera es permanente. Todo lo demás es temporal. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Que nuestro deseo tenga nada más que una sola meta. O sea, que nuestro deseo pueda ser culminado, pueda ser cumplido en una sola cosa. En ese deseo, que es el deseo de Dios también, el deseado de las naciones, la gloria de Dios, vendrá, la manifestación vendrá cuando todo lo demás caiga y solamente Él sea quien ocupe nuestra atención. Dios no quiere que estemos entre dos aguas. ¿Por qué es que muchas veces queremos tanto de esto, más bien del Señor, pero también hay otras cosas que nos están como atando? ¿Por qué? Porque aparentemente hay dos señores, porque aparentemente estamos diciendo Señor, 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 pero el establecimiento de la casa, el fundamento de la casa, continúa siendo ¿qué? Sobre Moisés, sobre la tierra, sobre la arena. Y eso es lo que impide que el Señor se manifieste. Pero estamos hablando ya ahora de la postrera gloria. Cuando no haya más ninguna otra cosa de qué depender, entonces se manifestará el Señor. Vendrá el deseado de las naciones. En tercer lugar, en esta noche, el último punto que estaremos tratando es la evidencia. Para poder ver su manifestación, es necesario ver el contraste. Entonces, su manifestación es aquella de la gloria postrera. Su manifestación es aquella de la gloria postrera. El deseo, el anhelo, aquello que realmente por el cual el hombre clama, por lo cual el ser humano lo que el ser humano desea, pero que está tan envuelto y tiene tantos intereses creados que no sabe qué es lo que realmente él quiere. Esto me trae a la memoria ese pasaje que dice en el libro de Cantar de Cantares, dime, ¿a quién ama mi alma? ¿Recuerdan ese pasaje alguno? ¿A quién ama mi alma? Muchas veces los sentimientos, las prioridades de una persona están tan mixturadas que creemos que queremos algo, pero realmente no es así. Y eso es parte de lo que sucede en la primera gloria. Pero en la postrera gloria ya todo eso queda resuelto. Ya sabemos a quién quiere nuestra alma. El deseado, el deseo de nuestro corazón es el que queremos. Y lo demás, lo podemos decir vanidad de vanidades. Tercero, la evidencia. Segunda de Corintios capítulo 4. La manifestación viene como resultado de su presencia. Vendrá el deseado de las naciones. Ahora, la evidencia de su manifestación podemos verla primeramente, segunda de Corintios capítulo 4. Dice aquí en los versículos 5 y 6, segunda de Corintios 4, versículos 5 y 6, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Dice, noten esa palabra por favor, ¿dónde está la jactancia? Ya no es en el hombre, ya no es cuestión de carne y sangre, ya no es cuestión de los hombres. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora en el versículo 6, la evidencia de esa gloria, la evidencia de esa manifestación. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, o en otras palabras, en medio de todos esos temblores, en medio de todo ese desasosiego, en medio de todas esas calamidades por las cuales, en las cuales nos encontrábamos, Dios que mandó que en medio de ese caos en el cual vivíamos, del cual formábamos parte, Dios mandó que en medio de todo eso, dice, resplandeciese la luz. Lo único que produce manifestación es la luz. En tinieblas no se puede ver. Habiendo luz, hay manifestación. Dice aquí, Dios mandó que resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de qué? La gloria de Dios. Y ahí vemos dónde es que se encuentra esa gloria. Si realmente ha resplandecido la luz, si hemos sido sacados de ese vacío, de esas tinieblas en que se encontraba el hombre, si hemos sido rescatados de ello, entonces esa luz conlleva a una sola cosa: a ver en el rostro de Jesucristo la gloria de Dios. La luz aparece para que se manifieste la gloria de Dios en una sola persona, en el deseado de las naciones, en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios no se manifiesta en los hombres. La gloria de Dios no se manifiesta en la creación, se manifiesta como principio en el rostro, la faz de Jesucristo, en la gloria de Jesucristo. Si miramos al hombre, estamos viendo tinieblas. Me llama mucho la atención y voy a pedirles por favor que busquen conmigo en el libro de Ezequiel. Volveremos aquí a Segunda de Corintios en un momento. En Ezequiel hay un pasaje que me gustaría leer con ustedes. Dice aquí en el versículo 43, en lo que ustedes buscan ese pasaje, Ezequiel 43, quisiera preguntarles esto. ¿Recuerdan cuando el Señor puso al hombre en el huerto? ¿A dónde fue que estaba el huerto? ¿A dónde estaba el huerto? ¿En qué lugar estaba ubicado el huerto?
En el
En el oriente. En el oriente. Y dice aquí en el capítulo 43, versículo 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía ¿de dónde? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. La causa y el efecto. En el rostro de Jesucristo está esa gloria. Dice aquí, y aquí la gloria del Dios Israel que venía del oriente y su sonido como era, como el sonido de muchas aguas. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Kebar. Y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró por la casa, por la vía de la puerta que daba al oriente. ¿Qué sucede hablando literalmente acerca del oriente? ¿Dónde vemos el amanecer? Hablando en términos literales. Por el oriente. Por el oriente. Decimos, ese es el nacimiento del sol. El nacimiento del sol. Y cuando estamos hablando del nacimiento de esa luz que ha de alumbrar el día, que habrá de ser la luz del día, cuando estamos hablando acerca de la luz, el nacimiento de la gloria, la esencia de la gloria de esta casa, tenemos que verla solamente en la faz de Jesucristo. A cualquier otro punto que miremos, no estamos mirando a la esencia, al nacimiento de esa gloria. Estamos mirando quizás efectos. Puede que estemos mirando a la luna, lo cual es un reflejo del sol. Mirar a cualquier otro punto que no sea la faz de Jesucristo, estar en comunión, hacer que el Señor venga a ser el deseado de nuestro corazón, es estar mirando meramente reflejos. Reflejos. Por eso es que estamos hablando de la evidencia de esta gloria, la manifestación de esta gloria. Primeramente, dice que venía y entraba en la casa, esa gloria entraba en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Apresuremos un poquito, queremos ver en Primera de Corintios capítulo 12, ya que hemos hablado acerca del nacimiento y hemos visto la esencia donde realmente nace. A propósito, si quieren también apuntar, tomar nota de este pasaje, Isaías capítulo 60, versículos 1, del 1 al 3, y el versículo 19, si quieren tomar nota de ello. Después pueden comparar esas escrituras junto con Ezequiel 43. Pero ahora, busquemos en Primera de Corintios capítulo 12, ya que estamos a punto de concluir con este texto. Primera de Corintios 12, versículo 7. La evidencia de la manifestación de esta gloria, la gloria postrera, primeramente la vemos en Jesucristo. Pero también al Padre le ha placido que esa gloria entre en la casa. ¿Amén? Que fue lo que habíamos leído en Ezequiel. Que esa gloria entre en la casa. Por eso dice aquí en el versículo 7. Ya habíamos hablado del versículo 4, los dones, el versículo 5, los ministerios, el versículo 6, las operaciones, pero dice ahora aquí en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros, note la individualidad, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación. ¿Por qué? Porque si Él es el deseado de cada uno de nosotros, el deseado de las naciones, Él se habrá de aparecer, Él se habrá de manifestar a cada uno de nosotros. No solamente se manifiesta a nosotros, sino también en nosotros. Veamos, por favor, el último versículo. Es en Colosenses, para así concluir con este estudio. Nos quedan tan solo unos pocos pies más. Colosenses capítulo 3. Lamentamos que esta última parte tengamos que llevarla a cabo así. Colosenses capítulo 3. Para poder estar consciente de esta gloria, hay un requisito. Un requisito. Dice el versículo, capítulo 3, versículo 1. Note la condición que aquí presenta. Si pues habéis resucitado, la resurrección es un cambio que se lleva a cabo en nuestras vidas. Si habéis resucitado con Cristo, es Cristo el que resucitó, y como resultado Él también nos ha dado vida nueva. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces ¿qué debemos de hacer? Buscar las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que lo de abajo es ¿qué? Perecedero. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, la gloria de Dios, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponedlas en Cristo. Vuestra mira, no en Moisés, no en lo terrenal. ¿Por qué? Porque habéis muerto. ¿Cómo veis ahora vuestra casa en comparación con lo que erais anteriormente? ¿Cómo nos discernimos a nosotros mismos en estos momentos? Si estuvimos muertos, quiere decir que la casa ha estado deshecha. Pero ahora en Cristo podemos ver que la casa ha sido completamente puesta como el Señor quiere que esté. Esta casa es la que el Señor quiere que seamos, una casa en Él. No. Dice aquí en el versículo 2, una vez más, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. La casa en su estado anterior ha estado deshecha, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es lo que es vuestra vida ahora. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora vamos al verso crucial. Cuando Cristo, que es vuestra gloria también, que es vuestra luz, cuando Cristo, que es esa gloria postrera, cuando Él, que es vuestra vida, cuando Él se manifieste, no antes, ya vosotros estáis muertos, ya habéis reconocido que no hay forma de jactarse en aquello que está muerto, que ha perecido. Ya vosotros reconocéis que nada de eso tiene virtud. Ahora reconocéis quién es vuestra vida. Ahora reconocéis quién es vuestra casa. Cuando Cristo, que es vuestra vida, cuando Él se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Manifestación. La manifestación. ¿Qué manifestación? ¿La de Moisés? ¿La del hombre? ¿La suya? ¿La mía? No. La manifestación de Cristo. Y porque nuestra vida está escondida con Él en Dios, cuando Él se manifiesta, entonces hay una manifestación juntamente con Él. Este estudio, a pesar de ser el, pudiéramos decir, el más importante de todos, el más importante de todos, de todos los estudios que hemos tenido en eclesiología, este es el más importante, es el más distante a uno poder alcanzar, porque no es cuestión de una mera plática, porque va más allá de solamente tratar de analizar lo que se está diciendo, Porque para ello tiene que haber habido anteriormente un decaimiento, o en otras palabras, una destrucción total de aquello que es perecedero, para empezar a depender de aquello que es eterno. Para que esto sea real, la manifestación tiene que dejar de ser, tiene que terminar aquello que ha sido durante todo ese tiempo. Aquello que se ha estado manifestándose a través de todos los años de nuestra vida, eso tiene que dejar de manifestarse, porque estamos hablando de otra clase de manifestación, no la del hombre, sino la de Dios. Y al mismo tiempo, en Él, ya que nos ha dado vida, su propia vida, hallarnos entretejidos en Él, siendo uno con Él, vasija y el tesoro en la vasija, unidos, para que cuando Él se manifieste, que también pueda manifestarse sus hijos juntamente con Él. Esta parte, repito, es la más gloriosa de todas, pero hay una condición. Y es lo que leímos en el primer versículo. Sí, pues. Esa es la puerta que está todavía cerrada o ya se ha abierto. Himeneo, Alejandro, aquellos de en la iglesia primitiva, malinterpretaron aquello relacionado con la resurrección, diciendo ya aconteció. Aquellos de ustedes que han estudiado las epístolas por la mañana saben a lo que me estoy refiriendo. No es eso. No es una resurrección a nivel personal o de carácter humano, sino que es una resurrección, un levantamiento, una nueva estructura, la cual ha levantado Dios y no el hombre. Ahí está el secreto. Para que todo esto tenga sentido, se entiende, lo relacionado, lo concerniente a la casa postrera, se requiere que a esta palabra, a esta condición, sí, pues, que no sea algo dudoso, que no sea algo realmente que quizás, sino que haya un sí positivo. Ahora Cristo es mi vida. Ahora la vida que vivo, la vivo por la fe del Hijo de Dios. Pero para ello hace falta la primera parte, y es que haya muerto lo anterior, lo primero, la casa o el estado de la gloria primera de dicha casa. Todo aquello tiene que haber muerto. Todo aquello tiene que ser realmente indeseable para nuestras vidas. No es bueno concluir con un ejemplo, pero creo que en esta noche lo voy a hacer. Usando aquello que decía Pablo, él decía, lo que era para mí de ganancia, lo he considerado como pérdida. Y ahí está todo. ¿Por qué? Él pudo establecer un contraste, él pudo ver la diferencia entre el Señor y lo que él había sido en su vida pasada. Lo que él consideraba como ganancia no era otra cosa que su ego, su yo, su persona, con todos sus méritos humanos. Y dijo, todo eso que consideraba ganancia, lo he estimado como pérdida. Que el Señor nos dé el entendimiento, que el Señor nos ayude a ver estas cosas.